Bueno, las lluvias últimas, el efecto que tienen es variable en función de cómo ha impactado en el ciclo del maíz, ¿no es cierto? No ha sido lo mismo el efecto en los maíces tempranos, que prácticamente ya estaban casi logrados, o sea, estaban en madurez, en lo que se llama madurez fisiológica, es decir, cuando han terminado su ciclo. Ahí el efecto, digamos, es neutro, es recargar el suelo para acumular agua para los cultivos de invierno, en todo caso. Distinto ha sido un poco el caso para lo que se llaman maíces tardíos, maíces de segunda, donde puede haber impactado positivamente en función de que todavía no están completos en su ciclo, están haciendo llenado de grano, que se llama, y ahí sí el efecto... Si no fue muy severa la sequía previa, el efecto, sí, por supuesto, es positivo, ¿no es cierto? El problema de las tormentas es, por ahí, que son de muy gran, muy alta intensidad y la eficiencia de captación del suelo por ahí es menor, porque hay agua que se pierde y, bueno, eso genera los problemas ya conocidos de inundación y exceso de agua, ¿no es cierto? Pero en general los resultados, los impactos han sido positivos, como te digo, sobre todo en maíces tardíos.
Uh-huh. Es decir que nos podemos encontrar con rindes muy valiosos para esta cosecha.
Yo creo que los resultados han sido bien bien positivos. Siempre la lluvia en esta época es la época de más frecuencia, digamos, de lluvia. Son los meses de más intensidad de lluvia y hay menos evapotranspiración del suelo, o sea que son lluvias muy efectivas. Si no las aprovecha el maíz, son lluvias que quedan almacenadas en el suelo y luego son aprovechadas, ¿sí?, en forma muy muy positiva por la cosecha fina, digamos así. O sea, el suelo queda cargado de agua para trigo y para cultivos de cobertura que se dan más adelante, ¿no es cierto?
Uh-huh. Cuando ocurren estas situaciones en las que hay tanta variabilidad entre un momento del año, digamos, y lo que puede ser el maíz de segunda, ¿qué debe tener en cuenta el productor para el tratamiento de esa siembra?
Bueno, en otros ciclos climáticos, los maíces de segunda no eran tan frecuentes. En los últimos, digamos, 10 años, es como que ha cambiado bastante la tendencia y se siembra mucho más maíz tardío. Porque el maíz temprano, un poco más de potencial de rendimiento. Se siembra mediados, fin de septiembre, son épocas que suelen estar muy secos los suelos, entonces no está conveniente, mientras que los maíces tardíos, por lo general siempre hay humedad, porque son maíces de fin de noviembre, diciembre, donde los suelos están bastante recargados, ¿no es cierto? El riesgo por ahí de los maíces muy tardíos es que en determinadas zonas, sobre todo del este de la provincia y en algunos años, no en este particularmente, es que hay elevaciones muy rápidas de la napa freática que suelen complicar el tema de la cosecha. Si los maíces se meten muy en marzo, abril, ¿no es cierto?, donde las lluvias suelen ser intensas y la elevación de las napas por ahí complican la cosecha, sobre todo en los maíces que son un poco más tardíos, que se meten más en el ciclo, ¿no es cierto? Los maíces tempranos por ahí se cosechan antes y ese problema no es tan frecuente. Pero como te digo, el productor ha ampliado un poco la paleta de, digamos, la oferta de fechas de siembra y de materiales genéticamente adaptados a unas u otras fechas. Por lo cual, bueno, la posibilidad de tener más variabilidad, y si tenés más variabilidad, menos riesgo, ¿no es cierto?, de que te agarren episodios, digamos, más críticos.
Ingeniero, ¿la tecnificación ha mejorado también la tarea que se realiza sobre los suelos para mantener la humedad durante los tiempos de siembra?
Bueno, sí, una de las características de los nuevos sistemas de siembra, la siembra directa, Es que si está hecha sobre una adecuada rotación de los cultivos, permite tener un colchón de residuos de cultivos de un año para otro, y eso conserva la humedad del suelo, ¿no es cierto? Es una de sus principales características, pero como te digo, tiene que ser un sistema integral en donde se piensa la rotación de cultivo, que es la que provee el material que después queda cubriendo el suelo, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que uno ha visto es que se ha producido una conservación del agua mayor, pero por otro lado ha tenido también cierto efecto en el tema que te comentaba antes de un mayor excedente de agua que se percola hacia las napas freáticas, y eso hace que asciendan los niveles freáticos con un menor aprovechamiento del agua por los cultivos, eso viéndolo en una perspectiva más largo plazo, y que ha hecho que, bueno, el problema de las napas freáticas aparezca recurrentemente, cada 3, 4 años, un problema bastante grave, que también está relacionado a este fenómeno que, si bien por un lado permite conservar más el agua en el suelo, por otro lado, también el sistema de rotación que se ha implementado, donde predomina la soja sobre el maíz, es ineficiente en ese sentido de la toma, de la transpiración de agua del suelo, ¿no es cierto? O sea que, bueno, el sistema todavía tiene mucho por eficientizar en cuanto al aprovechamiento del agua que llueve, ¿sí?
¿Es posible prever mejor estos cambios en las condiciones de lluvia, de climáticas? ¿Hoy hay más elementos para trabajar en ese sentido?
Bueno, de lo que yo conozco, no, tampoco soy especialista en climatología, pero a nivel de recomendaciones a los productores, sí, han mejorado ciertamente los modelos, como por ejemplo el modelo ENSO, que es el modelo que trabaja sobre el criterio de la niña y el niño, donde hay una cierta estimación de probabilidades de cómo va a ser el año, si va a ser un año normal, si va a ser un año niño, es decir, por encima de la media anual, o va a ser un año niño por debajo de la media anual. Sí, los modelos basados en la temperatura oceánica han mejorado, pero todavía estamos lejos de tener determinaciones de clima de largo plazo muy 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 fiables, ¿no es cierto? Es muy complicado, es muy aleatorio todavía el fenómeno climático. Lo que sí está claro es que las lluvias, por lo menos para nuestra región, son cada vez más intensas. Son menos lluvias al año y son más fuertes, ¿no es cierto? Eso es lo que nos lleva por ahí a tener fenómenos de años con muchas complicaciones. De años con erosión, con inundaciones, con roturas de caminos, etcétera. Pero sí, se han mejorado los pronósticos, pero no, todavía no es posible certeza total.
Lo que sí estamos tomando una mayor dimensión en medio de lo que implican las condiciones hoy actuales de producción, de lo que implica el cuidado del suelo, se está logrando generar esa conciencia de la importancia de cuidar el suelo para garantizar la producción.
Bueno, es un proceso muy muy largo de maduración de la conciencia del propietario rural, del arrendatario, de los técnicos. Uno que tiene ya bastantes años en la profesión ha visto muchos cambios tecnológicos, pero todavía no ha visto cambios en el sentido de pertenencia, de cuidado, de apego, de lo que es el valor del suelo y su capacidad productiva, ¿no es cierto? Por el contrario, uno lo que percibe es una falta por ahí de apego, digamos así, de sentido de pertenencia del propietario sobre las tierras, a partir de que alquila sus campos, del despoblamiento rural, del desinterés por ahí por cómo están los caminos, porque él ya no va al campo, Entonces, si bien ha habido un boom productivo que se explica también porque tenemos casi 10 millones de hectáreas más de campos habilitados para la agricultura, ¿no es cierto? El boom en gran medida responde a eso, ¿no es
A
cierto?
la deforestación también, ¿no?
Y gran parte de esas 10 millones de hectáreas son hectáreas nuevas que se ha ganado al monte, al
Claro,
bosque, a los campos que eran ganaderos, ¿no es cierto? Entonces, si bien ha habido también aumentos a nivel de producción por hectárea, pero la explicación está, a mi criterio, el aumento de la producción está dado en gran medida por el aumento del área sembrada, ¿bien? Y en menor medida por el aumento de la productividad por hectárea. ¿Se entiende la diferencia, no
Sí,
es cierto?
claro.
Bueno, eso también muestra de que los avances tecnológicos, bueno, permiten incorporar nuevos híbridos, adaptación a nuevas zonas, pero el hecho de introducir la agricultura más intensiva en ambientes frágiles, tarde o temprano nos va a pasar factura, como se dice
De hecho,
normalmente.
hoy nos está pasando facturas en ese sentido. ¿Hay un daño que en algún punto puede ser irreparable?
Y sí, muchos daños son irreparables. Estamos haciendo un estudio ahora sobre la zona de un estudio sobre las cuencas de la zona de Molde, Surco, la zona de Chaján, y los procesos de erosión en esa zona son muy intensos, ¿no es cierto? En la cuenca alta del arroyo Ají, por ejemplo, hemos contabilizado más de 800 cárcavas activas. Esas cárcavas son esas barrancas que se hacen por acción del agua, ¿no es cierto? Que, bueno, arroyos nuevos que se han creado, no solamente en San Luis, sino también están acá en Córdoba. El caso del arroyo Ají es un caso paradigmático de un arroyo que tiene 50 años, que en términos geológicos es nada, digamos así. Y eso tiene que ver con que las cuencas se han alterado. Ha habido una componente climática también, pero creo que nos queda mucho por trabajar en lo que es el cuidado del suelo. Nos queda mucho todavía por hacer.
Lo último que le quiero consultar, en ese sentido, en lo que tiene que ver con la faceta de producción, hoy se advierte que, si bien se ha profundizado la problemática, que por lo menos se ha instaurado en los ámbitos académicos, en los ámbitos profesionales, el debate sobre lo que implica el suelo.
Sí, claramente, sí. El productor está, el productor, en cierto modo tiene conciencia del cuidado del suelo. Muchas veces está imposibilitado en términos, por ahí, en términos financieros, en términos familiares, en circunstancias propias de cada productor, ¿no es cierto? Creo que en su fuero íntimo tiene conciencia del cuidado del suelo. A nivel académico, está muy, muy instalado el tema. A nivel del gobierno, creo que la provincia de Córdoba tiene una política, me da la impresión que es de las más adelantadas a nivel nacional sobre conservación de suelos. Río Cuarto tiene su Consejo Regional de Conservación de Suelos, integrado por las organizaciones de productores, la universidad, el INTA. Creo que el ambiente está mucho más maduro que años atrás, y en eso creo que la política provincial ha tenido un ímpetu muy importante a través de la gestión del ministro Busso, del ingeniero Fernández en la parte de conservación de suelo, con quien trabajamos muy estrechamente. Así que me da la impresión de que a nivel del Estado, que es quien debe definir las políticas públicas, ha habido avances. Queda todavía un largo camino, pero bueno, estamos en un proceso largo, ¿no es cierto? Largo y trabajoso y de cambiar voluntades, digamos así.